echado el directo y elijo este tren.
Las 2 de la madrugada, 6 minutos, una hora menos en Canarias. Ha terminado una jornada, el 11 de marzo, hace 14 años. Fue extraordinariamente complicada en nuestro país. Esta noche quiero hacer memoria, no quiero hacer juicios, ni políticos, ni de conspiraciones. Esta noche en honor a las víctimas, fallecidos y heridos, por todos aquellos que se vieron implicados, directa o indirectamente, en este triste episodio de la historia de nuestro país, de España. Por eso esta noche hacemos memoria. Existe una fecha clave en la historia reciente de nuestro país que ha quedado grabada en la memoria de todos los españoles. Podría haber sido un día cualquiera, pero no lo fue. Aquella mañana del jueves 11 de marzo de 2004, 193 personas despertarían sin ser conscientes de que iban a enfrentarse a la muerte. Entre las 7:36 y las 7:40, en la red de cercanías de Madrid, 4 trenes serían protagonistas de 10 explosiones controladas simultáneas.
Oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Más allá de las víctimas mortales, más de 2.000 personas sufrieron heridas de mayor o menor gravedad. Aunque inicialmente todas las miradas se desviaron al grupo terrorista ETA, pronto se supo que aquellos atentados habían sido gestados por una célula yihadista.
La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa.
El terror se instaló en España a apenas 3 días de las elecciones generales, provocando un desconcierto en la sociedad del que nacieron acusaciones mutuas de ocultamiento y distorsión entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Han pasado 14 años y nadie puede olvidar aún las detonaciones de aquellas mochilas bomba con dinamita goma 2, ni los gritos de los heridos, ni el sonido de las ambulancias intentando mantener con vida a los viajeros de aquellos trenes. La calma tardó en regresar a una ciudad y una nación rotas por el dolor, heridas en lo más hondo por el peor atentado de su historia. Un atentado que llegó para poner las peores cartas sobre la mesa. Es que aprendimos que nadie está a salvo del terrorismo internacional si no somos conscientes de su existencia y si no ponemos medios para protegernos de una de las peores lacras de la humanidad. El mundo aún estaba en vilo por los atentados que casi 3 años antes, un 11 de septiembre del año 2001, se produjeron en los Estados Unidos, cuando 4 aviones comerciales secuestrados por miembros de la red yihadista Al-Qaeda fueron estrellados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Fueron atentados suicidas que dejaron a su paso casi 3.000 muertos y más de 6.000 heridos.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001. Today we've had a national
tragedy. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país. He hablado con el vicepresidente, con el gobernador de Nueva York, con el director del FBI y he ordenado poner en marcha todos los recursos del gobierno federal para ayudar a las víctimas y a sus familias.
Pero a pesar del estremecimiento que aquel ataque terrorista causó en todo el planeta, en España seguía siendo algo que nos parecía lejano, casi irreal, hasta que todos nos dimos de bruces con la más espantosa realidad.
Jueves 11 de marzo de 2004. En el servicio de cercanías de Madrid, los trenes hacía rato que habían iniciado su labor de trasladar a los ciudadanos de una punta a otra de una ciudad que estaba despertando. Cuatro de esos trenes comenzaron el servicio. Tres de ellos dejaron atrás la estación de Alcalá de Henares con destino a San Sebastián de los Reyes, Chamartín y Alcobendas. Otro tendría como meta la estación de Príncipe Pío.
Era hora punta, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana. En ese momento, una explosión se dejó sentir en el vagón 6 del tren que se dirigía a San Sebastián de los Reyes. Apenas un minuto después, ocurrió lo mismo con los vagones 5 y 4. El caos se adueñó de los andenes. La gente gritaba y corría sin saber muy bien lo que estaba pasando. Unos segundos después, el tren con dirección a Alcobendas, que iniciaba su paso desde la estación de El Pozo, se vio afectado por dos explosiones en los vagones 4 y 5. A esa misma hora, hacía también explosión otro artefacto en el vagón 4 del tren con destino a Príncipe Pío, detenido aún en la estación de Santa Eugenia. A las 7:39, otras cuatro explosiones destrozaron los vagones 1, 4, 5 y 7 del tren que se dirigía a Chamartín, que se encontraba a apenas medio kilómetro de la estación de Atocha.
Fueron apenas un par de minutos, pero aquellos 120 segundos dejaron una profunda huella en España. Se trataba del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. 193 muertos y más de 2.000 heridos.
Mientras que las sirenas de las ambulancias advertían de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en el corazón de la península, los medios de comunicación empezábamos a contar tímidamente lo ocurrido, con pocos datos aún de lo que realmente había pasado. Sería unas horas después cuando empezábamos a saber que las víctimas de la masacre eran estudiantes, trabajadores, gente que había salido a la calle como cualquier otro día para afrontar una nueva jornada.
Personas que se habían levantado temprano, se habían aseado, se habían vestido, personas que probablemente llevaban en el cuerpo solo un café, estaban empezando un nuevo día. Personas como María Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. María Ángeles, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches.
¿Qué recuerdos tiene de aquella mañana del 11 de marzo de 2004, antes del momento del atentado?
Yo vivo en Alcalá de Henares y iba al Aguacate, que es un centro de salud del 12 de octubre. Y todos los días me levantaba a las 6 menos cuarto y salía de casa sobre las 7 menos 10. Cogía un autobús y luego cogía el tren en Alcalá. Cogía el tren de las 7 y 5 o el de las 7 y 11. Y ese día cogí el de las 7 y 5, que es el tren que salió de Alcalá de un solo piso. Y bueno, pues el recorrido era parecido, como tú casi todos los días. Había un poquito menos de gente porque los estudiantes habían hecho huelga.
Era una mañana fría, era una mañana despejada.
Era una mañana fresca de marzo. Todavía no había salido el sol, lógicamente, porque sale sobre las 8 menos algo. Y yo siempre iba desde Alcalá hasta Atocha, y en Atocha hacía trasbordo.
¿Recuerda exactamente el instante de la explosión?
Yo lo que recuerdo es, pasado entre vías, que yo siempre me colocaba para bajarme en la próxima estación, pues no habíamos salido, bueno, unos metros, y oí algo, pero no sabía exactamente el qué, y se apagaron las luces. Y la gente, bueno, pues empezó a chillar. El tren oscilaba, basculaba de un lado a otro, y yo ese día me había sentado en el único asiento que había libre. Iba en el sexto vagón de la calle, en la calle Tellez me tocó, en el sexto vagón, en un asiento de esos que van encontrados, que son de cuatro, uh-huh, en dirección contraria al sentido del tren. Y yo lo que hice es sentarme mejor, porque al moverse el vagón de un lado a otro, la posibilidad de caerte era bastante fácil. Y la gente pues intentó abrir las puertas, pero cuando no hay fluido eléctrico las puertas no se abren.
¿Pero el tren seguía en movimiento?
Sí, íbamos como más lentos, pero el tren iba de un lado a otro, o sea, basculaba sobre las vías. Yo en un principio oí algo y pensé que había sido una colisión o que nos íbamos a descarrilar. Y luego vi la catenaria por la ventana opuesta a la que yo iba. La catenaria, que es un, bueno, pues son el tendido eléctrico, estaba seccionado y por cada borde salían chispas como una bengala. Eso es lo que yo recuerdo. Eso serían, pues no sé, serían las 7:30 pasadas, una cosa así. Es que luego tengo amnesia de media hora. Entonces, yo ya después de sentarme bien, ver todo oscuro, chillando la gente, intentando abrir las puertas, sí, lo que acabo de contar de la catenaria, ya no recuerdo nada hasta las 8:05 más o menos, que ya estaba fuera del tren.
¿Y dónde estaba exactamente?
Yo estaba exactamente, pues en el tren ese que sale normalmente, porque, bueno, lo suelen reproducir en los medios, que es el de la calle Téllez, en el sexto vagón, en la parte donde hay ese boquete en el lateral.
Uh-huh. Pero María Ángeles, cuando a las 8:00 despierta, ¿dónde se encuentra? ¿En otro tren, me dice?
No, estoy con un vecino sentada en las vías del tren mirando a las tres torres que hay en la calle Téllez.
Ajá.
En el suelo, por supuesto, en las piedras, tengo las manos llenas de sangre, los pantalones rotos, me falta un zapato, tengo un dolor muy fuerte en el pecho, tengo a mi vecino de pie diciéndome que qué me pasa, que no sé qué, y al cabo de pues unos segundos así miré para atrás y es cuando vi el tren, pues sobre, yo creo que sobre del quinto al sexto vagón, y por la parte del quinto y del sexto, pues por el quinto era como si fuera una lata de sardinas o una que se había abierto por el techo, y en el mío era un boquete muy grande.
Uh-huh. María Ángeles, van pasando los minutos, ¿y sí, qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué te ocurre?
Pues mi vecino me pregunta que más que nada que cómo me encuentro y tal, y va intentando pues a ver si le doy el teléfono para que llamara a mi casa, me quedé en blanco. Él llama a su casa, decide llamar a su casa y hablar con su mujer para que pasaran a llamar a mi familia, porque mi marido estaba fuera de España y en este momento estaba solamente mi madre, que era mayor, y mi hijo y mi hija, con lo cual yo pensaba también en la reacción que iban a poder tener, porque claro, siempre que tienes un accidente, o en este caso era un atentado, te suelen dulcificar un poco la situación. Al cabo de, pues no sé, a lo mejor, no sé si llama o no, al cabo de a lo mejor de unos minutos, vino un bombero, me acuerdo perfectamente, y me quiso coger. Yo dije que yo iba andando, pero luego no recuerdo muy bien el llegar, porque luego tengo como un flash, ya llegué al hospital de campaña y me pusieron en una manta. Yo tenía mucho frío, me dieron, no sé, 3 o 4 mantas, porque como había perdido mucha sangre, me vibraba, se me movía todo el cuerpo. Uh-huh. Era, no sé, no podía controlarlo. Y también vi, pues, lo que pasa que no me podía levantar, a la gente apoyada en la pared, a más heridos. Yo me entraba un sueño horrible y pensé, si cierro los ojos, lo mismo ya no me despierto. No sé, tengo una hija de 14 años, un hijo de 22, pensaba en mi familia fundamentalmente, digo, uy, no puedo cerrar los ojos, no sé, me pasó la vida realmente, intentaba entretenerme para no cerrar los ojos, y a las 9:10 me pusieron una camilla paralela y me montaron luego en una ambulancia.
Uh-huh. ¿Qué heridas, cuáles fueron el resultado de este atentado físicamente a ti, cómo te afectó?
Pues estuve con pronóstico reservado. Tuve perforación del pulmón izquierdo, 7 costillas rotas. Se me encharcaron los pulmones, lógicamente. Tuve también los dos oídos perforados, los tímpanos. Estuve en el Gregorio Marañón en cirugía torácica. Me pusieron también un aparato, no voy a decir el aparato, pero me hicieron, me querían hacer una traqueotomía en urgencias, pero bueno, yo digo, ay Dios mío, si salgo de esta se me va a notar, y me hicieron una, te ponen una perforación en el pecho, te meten un tubito y te sacan, porque se me encharcaron los pulmones y me iban sacando con un aspirador el líquido de los pulmones. Y eso es, estás enganchada a un aparato que está en la pared. Y bueno, pues estaba hecha un monstruo, la verdad. Yo estuve tres días con pronóstico reservado y no podía ni beber ni comer. Me daban con un algodón en los labios.
Hoy te queda...
Me quemó el pelo, las pestañas, las cejas. Tenía quemaduras en la cara, en las piernas. Pero eso era... menos de lo que tenía por lógicamente en el pecho.
Correcto. ¿Hoy aún todavía te queda alguna secuela de aquello, alguna secuela física?
Bueno, me operé de los dos oídos. Tengo un trasplante de tímpano, he perdido audición. También me operé porque durante el tiempo que no tenía tímpanos, porque pasa un tiempo, los otorrinos te dicen que algunas veces se regeneran. En mi caso, cuando me operé del izquierdo, que es el que peor tengo, fue el 21 de noviembre del 2004, no tenía tímpano, me había desaparecido. Y bueno, pues al cabo de otros 6 o 7 meses me operaron del derecho.
María Ángeles, y a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿has conseguido superar aquel evento? Es decir, ¿has vuelto a montar en tren? ¿Llevas una vida normal?
Yo monté en tren el día 14 de enero del 2005. Sí que es verdad que procuro no montar en tren, porque, bueno, pues me produce ansiedad, no sé, esa sudoración, pero conozco a mucha gente que al día de hoy todavía no ha entrado. Yo me propuse que no podía, bueno, poder conmigo, pero no voy muy cómoda, la verdad, pero no por nada en especial, no lo sé, es una sensación de incomodidad. Voy como con ansiedad, con ganas de llegar a donde sea cuanto antes.
Y ahora...
Dentro me pasa igual. No aguanto mucho tampoco las aglomeraciones. Uh-huh. Intento sugestionarme y relajarme para que no me pase, pero te entran... No sé, no lo puedes controlar. Conozco a muchísima gente que no ha entrado todavía en el tren.
Esta conversación que estamos teniendo te produce, vamos a llamar incomodidad, porque yo creo que nos entendemos. ¿Estás incómoda recordando esto?
No, porque yo creo que, vamos, es lo que yo pienso. Cuando se exteriorizan las cosas, en mi caso, pues durante estos años, lo he contado en muchas ocasiones, a mí personalmente me benefician. Pero sí que eso depende de cada uno.
María Ángeles, cuando piensas en los autores materiales, incluso en los intelectuales de aquellos atentados, ¿has perdonado?
Yo realmente ni perdono, o sea, no puedo perdonar a alguien que no sé quién ha sido, porque es que realmente si habéis seguido la trama y bueno, todo lo que se ha contado a lo largo de estos 14 años, he de decir que solamente hay un autor material en la cárcel. Y realmente en mi tren había 4 bombas, fueron 4 trenes. Se destruyeron los trenes, que es el lugar del crimen, en las primeras semanas del atentado, o sea, a la semana o así, y lógicamente no es lógico, y con lo cual no sabemos tampoco el tipo de explosivo. Quiero decir con eso de que sí hubo un juicio, se visualizó y se cogió a mucha gente, pero al día de hoy solamente hay una persona cumpliendo condena por los atentados.
María Ángeles, gracias por ayudarnos a hacer memoria aquí hoy en la radio. No queremos olvidar, no vamos a olvidar, y te agradezco mucho tu testimonio. Gracias y buenas noches.